debate en el juicio por jurado por el crimen de Gisela Gutiérrez, el homicidio agravado. Así está caratulado, al menos hasta este momento, porque la querella cree que se trató de un femicidio. Gisela desapareció el 15 de julio del 2015, cerquita, a metros de su casa en Capital. El acusado hasta aquí es, como autor del homicidio, Héctor Emilio Díaz Tejera, alias El Negrucho o alias El Tuerto, pero además hay una serie de cómplices que se supone que lo ayudaron a presuntamente descartar este cuerpo de Gisela Gutiérrez. Hoy es la segunda jornada, es una jornada importante. Vamos a ver cómo se desarrolla. Victoria Pacero está en línea, está acompañando el caso, es militante feminista. Hola Victoria, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien, bien. Victoria, bueno, ¿crees que se va a poder saber al término de este juicio por jurado, que es bastante más breve que en el resto del tiempo, qué pasó con Gisela finalmente?
Bueno, en primer lugar, te escuchaba ahí comentando una pequeña corrección.
Sí, claro.
Gisela desapareció el 19 de julio
okay.
del 2015 en el barrio La Favorita, que uh-huh. es donde fue vista por última vez por su papá, su mamá. Uh-huh. Y bueno, desde entonces han pasado más de 7 años, así que bueno, realmente hay mucha expectativa de poder encontrar justicia, ¿verdad? Bueno, de parte de la familia y de parte también de la comunidad en general. Así que nada, este tipo de juicios, si bien es abreviado, la verdad que es una causa que viene, bueno, como decía, de más de 7 años esperando respuesta. Uh-huh. Así que bueno, sí tenemos expectativas de que se logre nada, encontrar la justicia y bueno, y como decían, una de las de eso de lograr hacer justicia también es que se reconozca como femicidio. Por todas las características de los hechos, entendemos que bueno, que cumple con las características que tienen los femicidios y bueno, así que también estamos esperando a la expectativa de que se incorpore eso.
El acusado, el Negrucho, fue detenido recién a fines del 2020, es decir, 5 años casi después de la desaparición de Gisela, por lo que podría llegar a ser una especie de pacto de silencio que se quebró. ¿Vos qué opinión tenés al respecto?
Sí, la verdad que, bueno, como veníamos diciendo, ya son más de 7 años y sabemos que, bueno, que los pactos patriarcales son muy difíciles de romper, sean en la escala que sean, digamos, desde la justicia hasta vecinos de barrio, y sobre todo cuando se trata de la vida de mujeres y de mujeres pobres, que, bueno, nosotras siempre mencionamos mucho que venimos acompañando a la familia de Gisela, que para nosotros fue muy importante el caso de Joana y de Soledad, ¿no? Uh-huh. Que bueno, si no hubiera sido por la búsqueda, por la insistencia de las maestras, de la comunidad, no se llegaba a justicia y no se sabía incluso de la desaparición de Soledad, que había desaparecido 11 meses antes que Joana. Uh-huh. En el caso de Gisela, la familia la buscó el día 1 y, bueno, hemos movilizado redes en el barrio, feministas, de derechos humanos, organizaciones sociales, y así todo nos ha costado más de 7 años llegar a que realmente se active la justicia para encontrar la verdad. Como vos decís, esta hipótesis se abre en el 2020, que no es casualidad tampoco, porque, bueno, el caso de Gisela está elevado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea que también hay un interés por responder como justicia ante todo lo que no se hizo durante ese tiempo. Es muy triste, pero nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué pasaría si se hubiera activado todo eso desde el día 1, ¿no? Uh-huh. Realmente se puede ahorrar en cuanto a sufrimiento, en cuanto a la tristeza de no saber qué pasó con un ser querido. También remarcamos mucho, ¿no? Pasa mucha información de manera muy descuidada, se dicen cosas en los medios, todo el tiempo, digamos, no solo en el caso de Gisela, cada vez que hay alguna situación con alguna mujer o niña, ¿no? Tenemos que escuchar todo lo que salen a decir sobre la vida de esa mujer, de la familia, y esa misma intensidad que se da en compartir esa información no se da en buscar la información correcta o en difundir o en encontrar. Entonces, sí, realmente ha sido muy difícil, pero bueno, esperamos que se logre, después de tanto tiempo, encontrar la justicia.
Victoria, muy buenos días.
Buenos días.
Quería consultarte a ver si vos podés aclararnos un poquito y ayudarnos a entender junto a la audiencia este camino entre el homicidio agravado, el femicidio y la desaparición, ¿no? ¿Cómo es que en un caso donde hay una persona desaparecida, el acusado está imputado por homicidio agravado y por qué hasta hoy no le cabe la figura de femicidio? ¿Cómo podemos, cómo puedes ayudarnos a entender un poquito estas relaciones?
Bueno, yo desde las herramientas que tengo no soy abogada, pero bueno, un poco de lo que venimos acompañando, y sobre todo porque bueno, el femicidio, más allá de la figura legal, también es una construcción social y política.
Claro.
Que hemos hecho justamente desde los sectores feministas en su amplia diversidad de derechos humanos, por visibilizar que no es lo mismo una, o sea, no es lo mismo una muerte que se puede dar en un barrio popular, es que también hay muchas muertes, ¿no? Hay casos de gatillo fácil, hay casos de peleas entre bandas, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones de muertes, pero sabemos que hay características donde las muertes de mujeres en particular, tienen otro sentido, y en este caso tiene todo esto que elementos que hacen a un femicidio, de una relación de desigualdad de poder entre varones y mujeres, una relación en donde, bueno, Gisela fue vista por última vez, como le había dicho ahí a tu compañero, el 19 de julio, y bueno, se encontraba sola en ese momento. Después, bueno, todo lo que se puede reconstruir, primero se denuncia la desaparición, que ahí también, bueno, en el momento de la desaparición intervienen varias hipótesis, incluidas, bueno, distintos fueros, y bueno, hasta llegar a lo que actualmente se está juzgando, ha sido un largo camino, pero como les decía, hay elementos para entender donde hay una relación de abuso, de desigualdad basada en la condición de género, con lo cual podemos decir que fue un femicidio de Gisela, digamos.
Y allí, acompañando desde los territorios, ¿ustedes sienten que esto ha modificado en algún punto la vida de los barrios de La Favorita a lo largo de estos años? Pregunto porque hay casos siempre más resonantes que otros, lamentablemente por el impacto que toman en los medios y la ciudadanía, y en el caso de Gisela Gutiérrez han transcurrido muchos años con un acompañamiento constante y bastante poco visible, ¿no? Por parte de la agenda mediática.
Sí, realmente lo que sucede con los barrios populares, como bueno, como traía el caso de Joana y de Soledad en La Abade, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas alejadas, que bueno, no es casualidad, no son mujeres pobres, de sectores rurales, que atraviesan también las cuestiones raciales, y bueno, primero va a estar el tema de juzgar la buena o la mala víctima. De hecho, un poco también es lo que se ve siempre en los juicios, ¿no? De reconstruir la vida de la víctima para ver si, en cierta manera, no sé, es merecedora o no de justicia por su vida. Eso también es lo que lleva a que pase tanto tiempo sin ser investigado como corresponde, sin poner las herramientas a disposición. En el caso de Gisela, nosotros siempre mencionamos, el primer rastrillaje, por ejemplo, se realizó recién a los 3 meses, uh-huh. Ni hablar de que no era un equipamiento adecuado. Por suerte en esta última, que es una de las piezas claves de este juicio, es el equipo de antropología forense, que acá en Mendoza está desde el 2018, que forma parte de las pericias del Ministerio Público Fiscal, pero que también trabaja muy a pulmón. Y bueno, ha sido fundamental en el caso de Gisela, consideramos, porque bueno, consiste, como en el caso de Giovanni de Soledad, un femicidio sin cuerpo, ¿no? Donde hay otras probatorias. Y bueno, nada, esto digo, las fallas estructurales de la justicia para la búsqueda de mujeres y de mujeres pobres, que se manifiestan estos ejemplos que pongo, ¿no? Como el primer rastrillaje recién a los 3 meses. Y después, nada, hay un montón de elementos que vemos que como sociedad todavía queda mucho por hacer. Sin ir más lejos, el año pasado, por ejemplo, cuando estábamos en un aniversario de los 6 años de la desaparición de Gisela, hubo un femicidio en el barrio de Griselda Guerra, que era amiga de Gisela y que era una compañera que venía también acompañando en la búsqueda por Gisela. Entonces digo, son situaciones que son más cotidianas de lo que queremos en los barrios, que esperamos que sí, que lo que se hace pueda transformar, y como decimos, ahora es justicia por Griselda, pero también por Griselda y por también por todas las mujeres y las niñas de todos los barrios populares, y que realmente esto no se repita, que esta impunidad, estos pactos de silencio, se continúen y se cobren la vida de mujeres y niñas.
Uh-huh. Victoria, muchas gracias por el testimonio, por charlar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Que pases buen día, hasta luego. Victoria Pacero, acompañante del caso, militante feminista. El jueves hay sentencia, o habría sentencia, en torno a este caso.